Mañana, Mis 390. Reportaje.
Tema del día es la situación planteada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con esta composición llamativa, podríamos decir, y con la reelección de su presidente Ricardo Lorenzetti. Para tratar de entender dónde estamos parados, le damos la bienvenida al abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. Buenos días, Barcesat. Aquí lo saluda Hugo Ruano, Dupetit y Soria desde la radio de la Universidad de La Plata.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. ¿Cómo está planteada desde su punto de vista la situación respecto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación?
Bueno, yo creo que hay una situación de crisis en la Corte porque, empecemos por las verdades más autoevidentes. La ley establece que el número de ministros de la Corte es 5. En este momento tenemos 3 y un ministro sospechado de una incapacidad sobreviniente, producto naturalmente de su edad, y que no puede cumplir con las exigencias del cargo. Una de ellas es la de hacerse cargo de un tramo de los 14.000 causas que por año ingresan a la Corte, ¿no? Es decir, que estamos distribuyendo ese enorme número de causas entre 3 ministros de Corte y, por supuesto, el personal auxiliar, pero que tiene que responder a directivas y encuadre previo que hagan los ministros antes de orientar o redactar los votos. Entonces, en esta situación, el tribunal funciona mal, ninguna duda. Ahora, si además de eso, en un acto tan significativo como es una acordada, que se anticipa, por otro lado, a la fecha normal en que esa acordada se emite para fijar las autoridades que van a tener vigencia ese nombramiento por 3 años a partir del 1 de enero del año subsiguiente, acordada que normalmente se toma en la última sesión de diciembre de la Corte Suprema, estamos ya, y esa acordada está con un relato que ha sido adoptada por 3 de sus integrantes y que el cuarto integrante no estuvo presente, pero la firma después, sin haber participado en los debates, sin haber votado en el acuerdo, que es lo que se requiere. Bueno, esto evidentemente lleva a que ese acta tenga una sospecha, una sombra de configurar una falsedad ideológica de instrumento público, que es una figura penalmente tipificada, y esto ya no se trata entonces de la incapacidad o no del doctor Fay, se trata de una actitud que ensombrece toda la conducta del cuerpo, de sus integrantes efectivos, porque esa autoría de una falsedad ideológica obviamente pesa sobre, vuelvo a decir, los 4 que de alguna forma han dirigido y participado de la celebración de la acordada en estas condiciones. Entonces, esto tiene 2 escenarios institucionales donde debe operar el esclarecimiento y el consecuente y posible reproche penal y político. Uno es el Poder Judicial de la Nación, obviamente, el otro es efectivamente la Comisión de Juicio Político, que tiene el comienzo de su actividad en la Cámara de Diputados y puede llegar, si se eleva con el número de votos necesarios, al Senado para el enjuiciamiento y remoción. Bueno, estamos en una situación de pérdida de credibilidad de la actuación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y estamos también en una situación en que cualquier litigante que con o sin razón crea que su fallo de la Corte no ha sido razonable pueda cuestionar la validez del mismo, porque se está emitiendo bajo un número que es sensiblemente inferior al que indica la ley de la nación, que regula el número de ministros que debe contar el alto tribunal.
Parece compleja la coyuntura, doctor Barcesat, porque uno lo que percibe es que pareciera ser que la Suprema Corte se ha declarado ajena al control de los otros poderes, ¿no? A ver, con una acordada en la cual se reelige seis meses antes, se hace reelegir Ricardo Lorenzetti con seis meses de anterioridad a que termine su mandato.
Bueno, esto es de absoluta irregularidad, va contra las prácticas uniformes que ha tenido en este sentido la Corte, y de otro lado diría también que esta después renuncia que envía por una misiva privada el presidente de la Corte a un periodista,
sí.
Las renuncias se hacen ante el órgano que uno integra, no ante un periodista. Esto es absolutamente, diría, novedoso y también escandaloso, ¿no? Porque no tiene ningún sentido configurar a un periodista en autoridad suprema para decidir si la renuncia es válida o no, si tiene efectos operativos. Luego un comunicado de la página informática que dice que se rige plenamente lo dispuesto en la acordada del 21 de abril de este año, y entonces uno piensa si las renuncias son una especie de yo-yo institucional que uno las lanza, pero siempre agarrada de un piolín para que después vuelvan a la mano. Esto realmente no califica a las instituciones, no califica a quienes son sus protagonistas, y me parece que es una situación de desmerecimiento que tiene que tener pronta resolución, ¿no?
Uno piensa que en esta situación ya es todos los integrantes de la Corte los que estarían en una situación irregular, ¿no? Porque fueron todos los que firmaron en una situación que es falsa, como que estaba allí el doctor Veit, que propuso a la actual vicepresidenta. Entonces esto es más grave aún, porque es toda la Corte completa la que suscribió este acta que parece a todas luces falsa, doctor.
Sí, correcto, correcto. Es así la situación y, bueno, tiene una enorme gravedad institucional. Creo también que la oposición tiene que asumir su enorme responsabilidad cuando yo creo que de una manera francamente irregular y, a mi modo de ver, también de conducta delictiva, firmó un acta ante notario y frente a todos los medios de comunicación diciendo que se va a oponer a cualquier candidato que eleve el actual titular del Poder Ejecutivo Nacional para obtener el acuerdo del Senado. Bueno, ya esto colma, diría, el vaso, porque los enfrentamientos no pueden llevarse a un escenario en que constituya impedirle a uno de los poderes del gobierno federal ejercer una de sus incumbencias constitucionales, ¿no?
Barcesat, repaso de lo que usted decía, que hay dos caminos ante esta situación, el penal y el político, con la puesta en funcionamiento de los mecanismos que en la Cámara de Diputados, por ejemplo, del juicio político. ¿No hay alguna vía? Uno entiende que no, pero se lo pregunto por las dudas, más expeditiva, porque ninguno de estas dos perspectivas parece ser muy ejecutiva en lo inmediato.
Sí, hay otra vía, que es el control de validez de los actos nace de quienes tienen la capacidad para crearlos. Es decir, si la Corte ha dictado una acordada en condiciones irregulares y de objeto no lícito o no querible para las prácticas de esa propia Corte, quien tiene la primera oportunidad para revisar y anular esto es la propia Corte Suprema, dictar una acordada que deje sin efecto lo aprobado el 21 de abril del 2015. Pero la conducta que vemos es que han comunicado a la opinión pública a través de la página web de la Corte que la acordada tiene plena validez, de manera que hasta le hicieron dar marcha atrás con la renuncia exótica que había presentado el presidente de la Corte, ¿no?
¿Por dónde debiera tomar camino desde la Cámara de Diputados, que allí ya ha tomado por lo menos conocimiento la Comisión de Juicio Político, hacia alguno de los integrantes, alguno de los ministros en particular, desde su punto de vista?
Mire, yo entiendo que la investigación que puede hacer la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados obviamente ya está, diría, de alguna manera lanzada en función de el Estado público que ha tomado todo este debate y toda esta situación. Así que ahora es cuestión de esperar a ver que se produzcan todos los procesos verificatorios para que efectivamente se convalide que el acta no estuvo de acuerdo con lo que realmente sucedió en el la sesión del 21 de abril del 2015, y en función de eso tendrán que tomarse dispositivos para la anulación y para la sanción de sus autores responsables.
Barcesar, le agradecemos como siempre que nos ayude a entender este auténtico bochorno. Muchísimas gracias.
Hasta pronto.
El abogado constitucionalista Eduardo Barcesar.